Soy el presidente de Argentina.
¿Va a decir algo estúpido?
No, desde luego que no. ¿Cómo cree?
¿Lo jura?
Bueno, tal vez un poco.
Lo sabía.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, estamos en condiciones de anunciar a Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile postularon su candidatura para ser sede del Mundial 2030. Y Alberto Fernández pidió sumar a Bolivia la candidatura compartida.
Hacemos la final en el Chile. No le gusta.
Es que son un chingo de países.
Pero no importa, sumamos a nuestros amigos bolivianos. Ahí en el Chile, en La Paz, está lindo para jugar ahí. Te falta un poquito el aire, pero te mascas una coquita y listo. Brasil, Brasil.
Sumemos.
No, pero Brasil está el amigo Lula, pero de acá al 2030, no sé quién va a estar, quién no va a estar, pero Brasil sí, también puede ser. Pero mi amigo Evo, estaba pensando yo.
Claro.
Arce también, que no son amigos entre sí con Evo, pero que si es amigo mío, van a estar contentos. El Diablo Echeverry, el Flaco, Milton Melgar, qué recuerdo. Sumemos a Bolivia. ¿Qué le cuesta? ¿Qué son? 10 bolivianos, 10 bolivianos.
Póngale.
Lo ponen los cambas, los 10 bolivianos, y tenemos a Bolivia también. Y así.
Bueno, las ideas maravillosas del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de sumar, porque bueno, parece que las candidaturas ahora, luego de que justamente el próximo mundial sea organizado por los tres amigos, Estados Unidos, Canadá y México, hay que sumar banda.
Claro.
Va
a llegar un momento donde no va a haber tantos partidos como países organicen el mundial.
Sí, pero no tienen ningún problema, porque esto es con tal de facturar, tal de hacer negocio. Entonces, puede que sumen partidos, que todos los equipos del mundo jueguen el mundial.
Qué
que
bonito.
Ya haya eliminatorias,
bonito,
pero que las eliminatorias sean nada más que mostrar el orden de los grupos. No importa. Sí. Las cuatro candidaturas, porque no es esta la única.
Sí.
Sepan que andaban unos memes dando vueltas por ahí de que el mundial se llamaría, si gana la candidatura Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, chupar por Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.
Me gusta.
Es buenísimo, pero es un meme. O sea, no se lo crean, está dando vuelta por ahí la información, pero bueno, se chupa lindo ahí en el sur de continental, así que imaginamos la situación. Las cuatro candidaturas para el Mundial 2030, las de Sudamérica son Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Las de Europa, España, Portugal.
Ajá.
Claro, la cercanía, ¿no?
Interesante.
Y Ucrania.
Ah, chale.
Sí, demagogia política obvia. O sea, imagínese usted la situación.
¡Cualquiera!
Jugamos en la rueda de y terminamos. Y la final en Ucrania.
Claro.
Bajo bombardeo. No, bueno, esto es a futuro, ¿no?
A
2030.
Futuro. Ya tiene que
ver quién gana.
Todo.
Totalmente tiene que estar todo terminado y haber empezado
Ucrania,
otro.
Y aparte de Rusia.
Sí, otro pedo tiene que haber comenzado ya. Bueno, en África, Marruecos y Unión de Tres Confederaciones, que le quitan un poco la manito a Marruecos, porque Marruecos es África, porque esto es África.
Ajá.
¿Cuántos años va a tener Shakira para? Porque si yo quiero que haga la segunda versión.
Se lo hace sin pedos, tampoco falta tanto tiempo.
O sea, Shakira va a estar en su mejor momento. Es más, va a estar repuesta este mal momento y va a estar en su mejor momento. Bueno, África.
¿Es un mal momento?
Sí, es el momento de Shakira.
Sentimental.
Sí, bueno, en África, Marruecos y Unión de Tres Confederaciones, Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Porque hacemos ahí como un cruce, sería bicontinental esto. Qué bonito. Me encanta cuando se ponen creativos los de la FIFA para el business, ¿no?
Entonces,
ahí están presentadas las candidaturas. Vamos a ver quién gana, quién pierde y quién empata. Marchas y manifestaciones contra el gobierno de Boluarte en Lima. Marchas y manifestaciones contra la reforma de pensiones de Macron en Francia. Marchas y manifestaciones en Argentina por el recorte aplicado a planes sociales. En fin, marchas y manifestaciones. En Rusia dicen que están preparándose para una avanzada final para controlar la totalidad del Donbass y expandir los ataques hacia el sur de Ucrania. Ucrania, que con España y Portugal a lo mejor son los que organizan el Mundial 2030. En Turquía y Siria la cifra de muertos ya superó ampliamente los 6.000 y la dimensión de la catástrofe por los dos monumentales terremotos del inicio de semana no para de aumentar. En los Estados Unidos, ayer martes fue el segundo segundo discurso del Estado de la Unión de Joe Biden, cruzado todo por el globo chino.
Claro, sí.
Y bueno, marcó la mitad del mandato de Joe Biden. Y entre otras cosas, fueron detenidos dos supremacistas blancos de 34 años en los Estados Unidos que planeaban destruir por completo Baltimore.
No mames, todo.
Sí, nada de pendejadas. No, Baltimore a la verga, dijeron.
Completo.
El plan era desatar una guerra racial.
Chale.
Y adelantar el apocalipsis.
Ah, mire, mire.
Sí, Baltimore es una ciudad de alto porcentaje de población afroamericana. Ajá. Y pues ahí estaba el objetivo. Las redes eléctricas era contra lo que pensaban atentar y últimamente se han convertido en un objetivo preferente para estos grupos neonazis, violentos, sí, supremacistas y demás. En los últimos meses, en los Estados Unidos se han perpetrado destrozos en centrales eléctricas de los estados de Oregon, Washington y Carolina del Norte que dejaron a miles de personas sin luz.
No manches.
Y aún no ha llegado a esclarecerse muy bien qué pedo, cómo fue que estos dos son un hombre y una mujer que se conocieron en la cárcel. Que ya venían así de... habían ido a la cárcel por confección de bombas caseras, sí, 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 y demás. Y bueno, ahora tenían el plan. ¿Qué hacemos el fin de semana? Vamos a destruir por completo Baltimore.
Sí,
así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Ese es el inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y así imaginó al Nils de Barcelona, al campeón sin corona de Cuautitlán, cuando contó que había soñado que la canción que se llevaría sería Vuelo Rasante de Kandinsky era.
Entonces Nils nos invitó a realizar un ejercicio hipotético, el mismo que en el sueño le asaltó al campeón.
Cuenta el Nils. Terry Pratchett, antes de morir, participó de un documental sobre la eutanasia, eligiendo morir.
Ajá.
En algún momento de la grabación, uno de los entrevistados, antes de someterse al proceso, le da un CD con la música que estaba escuchando o que estará escuchando mientras camina a la muerte. Y en habitaciones separadas lo escuchan todos juntos. A partir de ver el documental, una pregunta que me gustaría hacerle siempre a ciertas personas es la siguiente: ¿qué disco, qué canción o qué artista te gustaría escuchar mientras mueres? Obviamente, dentro de un contexto como el narrado anteriormente, ¿no? Controlado, indoloro, etcétera.
Ajá, sí,
etcétera.
Claro.
Ya sé que es una cuestión muy íntima, dice el Nils, pero como amantes de la música que sois vosotros, siempre he tenido la curiosidad de qué elegirías y por qué. Sois libres de no responder, por supuesto, y que conste que no es mi intención de que este se convierta en un momento lúgubre. Así que globitos, confeti, video de gatitos.
Bueno, existe una canción de Morrissey, lo hemos comentado alguna vez,
sí,
que va más allá de eso. La letra no solo habla de alguien que muere, sino que al final de la canción, en una elección muy poco comercial, ajá, por lo poco radiable del asunto, aparecen unos sonidos.
Sí, sonidos que no son para nada azarosos. La canción es You Were Good in Your Time, Fuiste Bueno en Tu Tiempo, del disco Years of Refusal, Años de Rechazo, del 2009.
Ahí, una vez finalizada la canción, se crea una atmósfera de sonidos lejanos con cierta desafinación, mucho ambiente, sonidos graves. Todo basado en un estudio de la supuesta percepción sónica de un cerebro que se va apagando.
Serían los sonidos de la muerte, por llamarlos de alguna, ajá, manera, o lo que escucharíamos cuando ya vamos camino al Midland, cielo, a la eternidad, ajá, al cosmos, al encuentro con Thanatos, al Olimpo, como quieran decirle.
Pero el campeón no hablaba de eso. Hablaba de qué canción como último deseo frente al pelotón. Así que yo elegiría la ópera Madame Butterfly con completa.
No, bueno, Giacomo Puccini muy halagado, pero no creo que el pelotón tenga tanta paciencia. Entiendo, bueno, cuanta más larga la cuestión, sí, uno alarga ciertas es cosas verdad. Que frente al pelotón igual es inminente el destino, ¿no? Yo, sí. Primeramente quiero decir que la eutanasia me parece el acto más bello de libertad y piedad humana en algún futuro, espero que no muy lejano, todas las legislaciones mundiales lo entiendan de esa manera. Sí, claro. Es la determinación de uno, la elección de uno, que está, por supuesto, con un proceso que tiene que llevar adelante. No es, me levanto una mañana y digo, ay, tengo una enfermedad incurable y me quiero morir, ya. No, lleva inclusive yo abogaría porque ese proceso no sea siquiera tan largo y tan extenso a veces como,
claro,
como
sí,
es.
Sí, sí.
En algunos países la eutanasia está totalmente legalizada, como se dice, en otras partes del mundo, no en todos. Estoy imaginando la religiosidad latinoamericana y me parece increíble que eso se pueda llegar adelante en algún momento, igual en algunas partes de Asia y demás, pero bueno, dejar sentado de alguna manera ese punto. Yo creo que tenía la música, nos pareció, Nils, el desafío nos pareció muy interesante, inclusive mucha banda por redes sociales participó de cierta medida eligiendo canciones como lo hizo el campeón sin corona.
Claro que sí.
Yo la música, alguna vez lo comenté, la música del final la tenía elegida desde que tengo 15 años aproximadamente. Y sin duda sigo fiel a ese pensamiento. Estaría entre Siamese Twins del álbum Pornographic de The Cure.
Claro que sí.
Ese álbum completo es como una canción, es como una gran canción todo el álbum, porque tiene una lógica de ritmo
total,
y de oscuridad y de efectos que me parece fabulosa para un momento así. Otra que también hay que ver con qué ánimo también uno
es
se encuentra en ese momento.
Una porque, claro.
Porque uno dice, es un ánimo triste. A lo mejor no, a lo mejor es liberador.
Porque, claro, sí,
a lo mejor es bueno. Estuvo bueno.
Ajá.
No sé.
Y va a determinar justo ese momento, porque puede cambiar uno varias veces.
Sí, obviamente.
En 10 minutos antes.
Obviamente. Yo con lo que no coincido para nada, pero para nada coincido en eso. A lo mejor es un acto súper egoísta. Imagino que sí, que se puede leer como algo egoísta. Hay mucha banda que dice, no, yo en mi... pachangón. No, ya a mí no me gustaría que estén escuchando música muy alegre el día que yo me despida. Me gustaría que escuchen música muy triste. Que lloren, pero como marranos. Que recuerden anécdotas sensibles.
Claro.
No lloren de sufrimiento, sino de cierta nostalgia.
Sí, claro.
Así que no olviden de que no, pondría un mega pachangón. No. The Cure, ya dije, Dead is a Star es una canción que a mí me mete en un clima fabuloso.
Sí,
lo
claro.
hemos dicho alguna vez en el programa, estamos hablando de The Clash, de la canción que cierra el álbum Combat Rock, y ahí hay un clima, en ese caso dentro de un cine, pero a mí me meten una atmósfera de melancolía, que supongo que es un sentimiento que uno podría llegar a tener, melancolía y nostalgia.
En mi caso, bueno, se me hace muy difícil una, debería ser un playlist quizás,
sí,
pero bueno... por supuesto, Starman, de David Bowie. Quiero creer y supongo que en ese momento voy a querer creer aún más que hay algo más. Algo más allí flotando en el cosmos, un mundo como el que plantea David en toda la saga de Ziggy Stardust. Así que cerraría los ojos y empezaría a viajar con Starman. Un modo feliz, sin duda.
Sí, claro, Starman es un modo feliz, positivo,
ahí está.
En el cosmos.
Otra canción podría ser Universal, de Blur. La letra mezcla presente y futuro. Tiene una mirada muy descarnada de todo lo que va sucediendo alrededor. Y parece irnos llevando con ritmo a la conciencia de lo que vale la pena separándolo de lo superficial. ¿Se entiende?
Sí, como separar la paja del trigo, como dicen ahí con los dichos.
Mañana es tu día de suerte. Hoy es tu día de suerte. La suerte puede operar de modos muy extraños a nuestra comprensión.
Eso está muy claro.
¿Y así puedo agregar otra canción más?
Pero claro, usted es libre absolutamente. Nos
Porque
dio rienda
hoy,
suelta
ejemplo,
el Nils.
Sí. Hoy, por ejemplo, agregaría Zeit.
Tiempo,
de Rammstein. Muy posiblemente influenciado por el maravilloso video de esa canción. Puede que quizás sea una elección muy temporal, pero ¿qué es otra cosa la vida sino un tiempo? El tiempo que nos toca Y la letra de esa canción lo convierte en poesía.
Claro, y en este tiempo esa es la elección, así estaría bien. Yo le voy a sumar una canción que a mí me gusta mucho, La vida es muy pequeña, prácticamente nacer y la tesoro realmente. Le voy a sumar Escena inicial de Kandinsky Ira. Otro cierre de disco es Escena inicial también, disco, además
chido,
de la... Escena inicial de Kandinsky Ira, ritmos y letras y demás cadencias, ¿no?
Si seguimos sumando, podemos armar la fiesta del día en que, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Y así, damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana, su conjunto comenzado por construir con el fin del espacio cósmico. Les el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Usted, Seek and Destroy. No, claro, pero eso era, yo me trataba de colocar en el momento. Y en el momento, el lagarto, así como con set y todo eso, bueno, fue. Pero una cosa es estar, no sé, recostado entre la hierba, esperando. Y otra cosa es la tensión de tener el pelotón ahí. A lo mejor huevo, elegir igual
yo
usted.
Yo creo que la de Rams en el pelotón.
El capitán es mucho metal, Sí. Discúlpeme, Rammstein ante un pelotón siempre, pero a lo mejor...
Aunque quizás sería muy de mi vida que empezara a sonar Starman y hacer todo un espectáculo ahí que todos me miren como diciendo, ¿qué está haciendo esto?
¡Apúntenle no bien! Bueno, voy a señalar, hablando de otra cosa, que tiene que ver igual con el mundo de la música, voy a señalar a dos tuiteros, el profe Disto, Pías de Lost Mochis, y el diablo panzón de Múnich, Alemania, que me metieron en pedos con Jesse Bulbo en Twitter. Nada más y nada menos que mi adorada y mi amada Jesse. Bueno, Jesse, te digo, jamás me reí del escudo de los cañeros de los Mochis. Y menos aún de su apuestísimo periquito emputado con una caña en la mano. Jamás. Así que bueno, dicho esto, ya me desligo de toda situación. Es chanza, banda, pero ando chido porque la Jesse encorazonó gracias a un comentario del diablo panzón. Y pues baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo. Te amamos, Jesse, somos tus fans, ya lo sabes. Y de aquí, besitos. Otro chingón a madres es Alfredo Lewin. Lo conocen, el hombre más sabio de la música que uno pueda toparse. Y pues siempre le enviamos saludos y éxitos en todos sus proyectos. Y él siempre gentilmente envía saludos para toda la desintegración. Ahora que Chile está pasando en un momento tan difícil con los incendios y demás. Bueno, todo esto porque Cereza Radioactiva quería saber si los Jaivas eran o no el mejor grupo de la historia de Chile, y ahí se armó el chismecito. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
¡Sí, Mudita!
Chango en chinga, tenemos que ir Muda de una manera realmente espectacular. Igualmente al Nils, completando toda la información de lo de hoy, dice, ya habéis visto en redes que hubo una mini reunión aquí en Barcelona con Satori y su servidor. Estoy intentando desde hace un poco de tiempo hacer cosas que me cuesten o intimiden, y entre ellas es ser un poco menos ermitaño. Al final lo he pasado realmente bien y creo que repetiremos y sumaremos al doctor Osvio. Cuidado con cuidado con lo que propone. Yo les pido por favor, sumaremos al doctor Osvio. Bueno, y nada, quería daros las gracias por la parte que os toca a vosotros. Levantáis puentes entre las personas en un tiempo en que parezca que todos se empeñan derrumbarlos. Un besazo, guapísimos, dice el Nils. Lo hacemos juntos, un besazo para ti, guapísimo. Al Nils ahí, hasta Barcelona, el saluda. Son saludos inclusivos. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico acá en este viaje. Un saludo, Mico.
Venga,
Mi corete.
¿Qué dice, Mico?
¿Qué dice? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué? Ah, claro, sí, por supuesto, en el canal.
Bueno, ¿lo dice usted o lo dice él?
Si quiere. Ah, que lo dice él. Dice que lo quiere decir él. Bueno, dígalo usted. Pero completo. Fantástico. En el canal SDQMS de Podcast está programada la fiesta del streaming, el vivo del 25 de febrero. Sí, próximo.
Fiesta.
Exactamente.
Sí que sí.
Estamos de fiesta.
Cumplimos 24 años, no mames.
24 años. Estamos en nuestro mejor momento. Guapísimos, peinados.
Sí que sí.
Con ropa fina. Así que pueden entrar, suscribirse si no están suscriptos al canal ese de QMS de podcast. Suscribir a su cunado, a fuerza.
Claro,
cunado,
sí.
Venga.
Venga, suscríbase.
Sí, dejar emojis. Ajá. Ya. Se puede eso, ¿no? Ya está como uno puede dejar
chat,
así.
Escrito en comentarios todavía no.
Claro,
porque es
no,
un vivo.
Imagínese, aparte
está live. Pero sí, fijar recordatorio, seguirnos en el canal, nada, y escribir todos los días una poesía.
Dejarle besitos
chat
al mico,
claro,
y cosas así. Bueno, sí, fantástico. Damas
fiesta,
y caballeros,
guay.
Qué fiesta. En el programa de hoy nos embarazamos, se nos antoja un molito, le ponemos al chicha al pozole, huevo para las guacamayas y diseñamos firmas que nunca utilizaremos. Miércoles de profunda profundidad, donde lo profundo nos lleva a pensar en profundidades. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
De los célebres autores, perdón, nos conocemos, disculpa, creo que me confundes, y Wayne te topa, llega desde Saltillo, Coahuila, Kitsune.
¿Cómo está, Kitsune?
Pero en realidad no llega Kitsune en persona, sino llega en forma de la gorgona oficinista.
Ah, mire.
Porque es la gorgona oficinista la que cuenta esta especie de anécdota que tiene como protagonista Kitsune, que viene muy protagónica últimamente.
Sí.
Señoras y señores, la gorgona oficinista dice, Nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted, gorgona?
Es cada día más bonita.
Cada día
la
más guapa, le iba a decir.
Yo, nosotros como comadres... está un poquito embarazada, dice. Entonces nosotros como comadres que somos, decimos, va a ser niño.
Ah, mire.
No, ese. Luego, o sea, para que tengan una idea, nunca acertamos ninguna. Pero nos gusta esa idea, que, ay, qué bonita que está, va a ser niño. O que esto no tiene que ver con una cuestión de masculinismo o que sea preferible niño o niña o algo así. Cuenta la historia que la belleza de la madre es absorbida cuando es niña. Entonces, ahora cuando está súper guapa la madre, es que va a ser niño. En realidad, esto no está basado científicamente en ni puta madre, pero nosotros la vemos guapísima. Ahora, lo que le queríamos decir,
que
en síntesis, estamos buscando excusas para piropear a la gorgona, que está más bonita que nunca. Así que, bueno, un beso para la gorgona oficinista, que en embarazadísima y todo, dice desde Saltillo, Coahuila, Nave, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo ando un poco embarazada, por lo cual entre que sobrevivo y los escucho, se me va la espera más amena de toda esta situación.
Sí.
Porque yo desde que me enteré que estoy embarazada, clavé así 9 meses y estoy sentada en una pequeña sillita mirándome las piernas a ver si se me inflaman.
Claro.
Y teniendo antojos y diciendo, estamina, quiero esto, estamina, quiero molito, estamina, que lo
muy
otro, estamina, bueno.
Lo que tiene que hacer
y así,
una embarazada.
No estaba pensando, el mole es universal, ¿no? Pero hay antojos norteños, antojos centrales y antojos sureños, ¿no?
Sí.
O sea, estamos por
un
desenmascarar.
Rodeo completo.
A huevo, sí. Un palenque en el patio, güey. No, escúcheme, pero yo estoy pensando que es la gran trampa de las embarazadas y sus antojos.
Sí.
Se antoja, es como los sueños. Uno se sueña más o menos lo que tiene mezclado.
Claro.
Pero más o menos uno se le antoja cosas que tienen.
Sí.
Se me antojó algo. Había un meme que estaba dando vuelta por ahí que no recuerdo ahí a dónde lo vi posteado.
Ajá.
Que decía, justamente, miren, ahí todo, dice, para mí el mole se lo inventó una embarazada que tuvo antojo de algo dulce pero salado, de algo picosito pero cacahuatoso, pero de algo salado, y ahí salió el mole, así por ella.
Sí.
Bueno, dejamos a las embarazadas de lado y de todo
no
el mundo embarazado.
La historia, era un chiste, la historia del mole.
Es un meme, güey,
claro,
o sea, güey, es un meme. Si no prestan atención al programa,
claro,
no intervengan.
No, ¿cómo van a decir eso?
No, ¿cómo
decir?
En realidad fue de no sé dónde, qué, y para terminar diciendo, y estaba embarazada. Claro, así que, sí. O sea, no mamen. Bueno, dejamos de lado las embarazadas, sí. Y rescatamos de todo ese mundo embarazado, ajá, a la Gorgona oficinista.
Gorgona, sí.
Que dice, bueno, espero estén muy bien. Ya cuando escuchando el programa de Gavix, como que se le van las cabras.
Sí.
Bueno, y digo yo eso, ¿no?
No,
porque
no,
luego
no,
Gavix se enoja, sí, y dice, ¿cómo? Perra parada, Gorgona, que estás hablando de mí, lávate el hocico. No. Contaba de la memoria,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que tiene ella, afortunadamente, a su, ajá, secretario ejecutivo que, claro, va detrás tomando nota, que es el Osbit.
Sí.
Y dice, sí, Gavix, ya pasamos, ajá, por aquí 5 veces. Y Gavix dice, ay, sí, es verdad. Bueno, su problema de memoria y todo eso, les comento. La señorita Kitsune y yo tenemos ya tiempo de conocernos, alrededor de más de 17 años.
Sí.
Bueno, una vida, güey.
Sí.
Bueno, resalta que cierto día coincidimos en casa de una amiga, nos vemos, la saludo yo muy amablemente.
Ajá.
Sí, le pregunto que cómo estaba, ella me responde que muy bien, que gracias por preguntar, y luego se presenta y dice, sí, yo soy Kitsune, y yo, hubieran visto mi cara, güey, eso. Yo le comenté, oye, ya nos conocemos. Sí, a lo cual ella me responde, no, me mira, me analiza.
Ajá.
Me hace esa especie, sí, sí, de escaneo, sí, de aeropuerto, o sea, ajá, de arriba abajo, me dice, extiende los brazos, gira. Bueno, y luego me responde, sí, no, la verdad que no te recuerdo. ¡La indignación, nave! O sea, ¿cómo que ya nos conocemos? Me pregunta, lo cual me dice, no, la indignación total. Yo pensé, como no me va a recordar esta mujer, si estamos en la misma escuela, juntas, en las mismas carreras, nos sentamos juntas, participamos de los mismos talleres, y cometimos los mismos errores, y nos saludamos todos los pinches putos días, y pues me olvidó.
Pero que fue un encuentro después de mucho tiempo, claro.
No sé, güey, sí, no me olvides, decía la Gorgona oficinista. Sí,
sí, claro, claro.
Yo creo, sí, después de mucho tiempo.
Claro.
Sí,
nos
igual
volvemos a ver.
Igual Kitsune,
sí,
flojita de memoria, porque realmente si tanto tiempo, carrera juntas y la chingada.
Póngale.
Sí, es fecha que aún le echo en cara que olvidó 9 años de conocernos.
Chale.
Hasta fotos juntos teníamos.
Sí.
Y entonces yo diga, mira, aquí no traigo las fotos, pero nos conocemos. Y ella como que me dudaba, me hacía caras. Me hacía caras como,
sí,
diciendo, no sé. Bueno, Gorgona, yo imagino también usted habrá cambiado mucho.
Póngale.
Ella habrá cambiado mucho.
Póngale.
Bueno, ella no importa porque
ella
sí misma se reconoce.
Sí.
Pero bueno, hay cambios. Changes. No sé qué pasó. Ella dice que es por distraída. Yo digo que es por bien pinche malvada. De todos modos, la quiero mucho. Y desde ese día no perdemos el contacto. Ah, se ve que hacía tiempo.
Claro.
Sí, no es que, ajá, de un día para el otro le dice,
sí,
si no estaríamos ante el Día de la Marmota o algo,
sí,
así.
No manches.
O ante esa película romántica de la cual nunca recuerdo el nombre, donde,
ajá,
los enamorados.
Claro, sí.
Sí, así. Bueno, para que ya no me olvide.
No es la misma película.
No es la misma película, lejos está de ser la misma película.
Sí,
bueno,
ya sé.
No, le digo porque, bueno, la temática es más,
sí,
o menos,
sí,
similar que como empezar de nuevo todos los días.
Wow.
Pero ahí está el pedo. Buenísima película esa, con Drew Barrymore. Bueno, la que, ¿cómo le quería decir? Ah, yo creo que es de malvada, que hace eso. Y
desde no sea malvada.
No sea malvada, Kitsune. Nosotros aquí en este programa,
sí,
confiamos en la bondad y en la inocencia de Kitsune. Ya,
sí,
lo dijimos,
sí,
así,
claro,
que no debe ser de maldad, debe ser distraída. Una distracción marca Acme.
Y para
que le pedimos
una amistad tan grande.
Y
luego,
Kitsune, focalice,
sí,
un poco porque esas distracciones. Pero la cuestión es que desde ese momento no perdí contacto justamente para eso.
Claro,
yo digo,
claro,
una semana
olvidar,
sin verla.
Olvidar,
y me,
sí,
dice, güey, sí, ni te topo. O sea, se les adora. Montones, nave, dice la Gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila. Para toda la banda de Saltillo, un abrazo,
sí,
grande y especial para Kitsune, que espero nos recuerde.
Ah,
somos,
sí,
en caso de que el,
sí,
mundo se desintegre.
Recuérdame.
Esto es en caso, eres desintegral, Kitsune, un beso para ti. Damas y caballeros, llega el filósofo del call center de León, Guanajuato, México.
¿Cómo estás, filósofo?
Hola, nave querida.
¿Qué dice,
a decir verdad, no puedo quejarme.
No se queje.
Porque el gobierno no me deja. No, porque yo les hablé de que había unas combinaciones guapachosas,
sí,
gastronómicas, y no puedo quejarme del pozole con salchicha.
Ajá.
Porque realmente,
sí,
a mí me parece una falta de respeto ancestral, pero más allá de todo eso, en León comemos jícama con piña y pepino en vinagre de piña con queso o duro chicharrón de puerco en un bolillo con salsa pico de gallo. Así que no me puedo quejar de nada.
Claro.
Las guacamayas de sí, León. Sí. O sea, ¿de qué se va a quejar, cabrón? Postdata, en Guanajuato capital le ponemos huevo cocido a las guacamayas. Ajá. Sí, bueno, y la verdad es que me gusta el sabor. O sea, entonces, ¿para qué me voy a hacer el que, oh, qué horror y la chingada? Aunque los próximos dos días eructe a huevo. Qué puto asco, filósofo. ¿Por qué no se priva de algunas cosas? No por usted, por su entorno, cabrón. Pero bueno, estamos en León, todos comemos eso. Bueno, pases. Y iniciaré trámites para obtener la nacionalidad colombiana. Esto viene de ese interno chiste que yo dije que al filósofo del concierto lo tenía ubicado en Colombia. Pero bueno, parcerito, sí, haga. Para la doble, ¿no? Colombia, México. Y como aún no es 28 de febrero, feliz año. Momento, cabrón. La fecha es 26 de febrero.
Sí, puta pero madre, bueno. Claro, 28 madre. Sería ya luego. Póngale,
no, pero si demasiado leve, luego.
Bueno, 27 está la fiesta, 28 sí, ya está.
No, póngale. Es 25 comienza la fiesta, 26 siguen las celebraciones porque es la transmisión. Ajá. 27. Cumplieron la morra, o sea...
Claro.
O sea, no sé qué pedo con ustedes, cabrón. Y 28 ya, no sé qué va a ser.
Sí,
martes.
No sé. Claro.
No sé. Por favor, tengan en cuenta el calendario. No se mamen. Un abrazo para el filósofo del call center de León, Guanajuato, México.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México, en La Paz, Bolivia, llega el subsuelo.
¿Cómo estás, Sol?
Voy a aprovechar que está el subsuelo aquí para decir que el mame de la bicicleta ha causado gran repercusión.
Entonces, es verdad.
Todos tenemos alguna anécdota de cómo nos madreamos. Hubo una serie encuesta donde decía, por ejemplo, usted se madrió en bicicleta. ¿Qué tan grave fue? No me madrié, me madrié un chingo y todavía corro con las secuelas de aquella madriza que me puso la bicicleta. Bueno, de lo más votado fue eso. O sea, la gente se da la madre.
Sí, güey.
Video de la gente dándose en la madre en bicicleta. Ajá. Llega al subsuelo, que es una verdadera autoridad en la materia.
¿Cómo está, señora autoridad?
Sí, ¿por qué digo esto? Porque hasta reportajes televisivos, entrevistas televisivas en bicicleta le han hecho.
Es verdad, en campanarios.
En campanarios. En campanarios, anécdota, chismecito. Porque no, en determinado momento, el subsuelo, no sé, tiene una especie de carisma que atrae las cámaras de la televisión local. Sí. Entonces, estamos en Santa Cruz de la Sierra, arriba del campanario de la iglesia que está en la plaza central de Santa Cruz de la Sierra. Y se acercó una chava y le dijo: disculpe, señor subsuelo, a usted lo conozco, estaba con cámara, micrófono, todo el pedo. ¿Usted no es el de la bicicleta? Sí, sí, me conocerás de trabajos como aparecí hablando de bicicleta, pertenezco a la campaña de ciclistas bolivianos Unidos, ando en bicicleta todo el tiempo, es mi cuerpo caliente y lo que mande. Entonces, ¿te puedo hacer unas preguntas sobre otra cosa? Sí, sí, pero que tenga relación con la bicicleta. Perfecto. ¿Qué opina de la independencia de Bolivia en bicicleta? Y él hablaba. Nosotros nos alejamos, pasito. Sí, había poco espacio en el campanario, casi nos caemos del campanario, pero todo muy bonito. La cuestión es que el subsuelo es una eminencia, así como lo ven, todo despeinado. El tipo va y le habla de bicicleta y es un referente del ciclismo en Bolivia. Bueno, hola nave, cuando intento subirme a los trenes del mame, siempre, bueno, pues yo no quería porque luego se chivea, tapa con el rebozo y dice, no exageren.
Por lo menos porque, Bolivia y México.
Bolivia y México en bicicleta, totalmente. Bueno, cuando intento subirme a los trenes del mame, dice el subsuelo, siempre se me pierden en el horizonte. Espero que pueda subirme a este corriendo en el que andan, antes de que deje la estación. La última vez que tuve un carro bizarro fue en México. Ajá. Y fue desde que llegué a Bolivia en el año 2003, sí, sí, repito, el año 2003, cambié a la bicicleta. O sea, nunca he tenido ningún accidente, bueno, en estas tierras, pese a que las a los collistas manejan del nabo, dice. Cuando voy a México, además hay geografías, sí, no, donde la bicicleta te genera unos chamorros, o sea, que parecen niños de 9 años, ¿no? Porque
Santa
hay que
Cruz,
estar bien.
Un poco más leve,
no,
digamos.
En Santa Cruz, ¿no? A lo sumo el calor. O quedar como pendejo dando vueltas en los anillos perimetrales, ¿no? Entonces estoy en el primer anillo y dando vueltas eternamente. Pero no está el riesgo
Pero en La Paz.
La Paz otro pedo.
En La Paz.
No, La Paz en bicicleta.
No mames.
La Paz en bicicleta. Sí que sí. O sea.
No mames.
Otro pedo.
No, eso es profesional.
Y sí, hay lugares pro. Yo estoy imaginando Guanajuato en bicicleta. Sí. También digo que túneles que subimos, que bajamos.
Pero encima hay que sumarle el caos del tránsito.
Y el caos climático. Ay, qué frío también. En la bicicleta. Sí, qué calor, me estoy derritiendo. Ay, qué frío. ¿Qué llevamos en la caramañola en La Paz? Ajá. Llevamos chupe. O sí. Llevamos agua fresca, o qué carajo, no sé, es complicado todo, pero ya dijimos, sí. La Paz es un lugar complicado. Entonces,
no sé si complicado. Subsuelo,
para el que no es paseño, sí. No me dejan mentir. Bueno, el subsuelo que está en La Paz, sí. Entre La Paz y DF y así, dice, bueno, la cuestión es que yo dije, basta de carros. Sí. Entonces, ahora me hago el mamador. Ajá. Y digo, no, la ecología, la chingada, en realidad es que, bueno, somos pobres, cambiamos del carro a la bicicleta. Nunca he tenido ningún accidente en estas tierras, pese a que los collistas manejan del nabo. Cuando voy a México, aprovecho las ciclovías para cruzar toda la ciudad. El año pasado fui desde mi casa en Popotla hasta Villa Olímpica, donde vive mi hija. Casi todo el trayecto lo hice en la ciclovía, pero por alguna razón que no puedo explicar, antes de llegar a Ciudad Universitaria, decidí cambiar la ruta e irme por el Pedregal. Y porque se ofreció, claro, porque claro, dijo, claro. Un ambiente más chulo, ajá, ahí todo el pedo. Aparte, en el Pedregal no salen las comadres a la calle a barrerle los pies ni nada de eso. Bueno, gran error. La ruta, además de ser más larga, tenía muchas subidas y con mi condición física de fumador empedernido, estuve a punto de aventar la bicicleta a la verga y comprarme un carro ahí mero. Así, ¿cuánto por el bochito, señor? Le dejo la cicla y un poco más y a la verga, no, en serio que no, ya no daba más.
En serio que no.
Casi la tiro ahí a un terreno baldío y la dejo. Pero bueno, superé el cansancio y fui recompensado por una bajada donde sin pedalear agarré una velocidad bien chingona. Cabello en vuelo, la sudadera, la playera que volaba, el viento en mi rostro, lo acariciaba como diciendo bienvenido al DF mexicano, subsuelo. Y yo iba ahí y me sentía libre, extasiado, con la boca entreabierta, digo, para que no entre ningún bicho, si no, lo hubiera llevado así todo, agradecido por estar vivo, gracias, I'm alive. Y bueno, de momento todo se volvió oscuridad, mi hocico sangraba y no sé dónde estaba, me ardía el hombro un chingo, todo se veía borroso, y dije, ¿cómo cambia la vida de un minuto para el otro?
¿Qué está pasando?
No entendía qué había pasado, hasta que me levanté del asfalto y vi una coladera, una boca de tormenta, como le dicen en Bolivia, que cruzaba toda la calle. Y ahí entendí, la rueda delantera de la bici se clavó, entró en una de esas rejillas de la verga y la rueda trasera se elevó. Sí. Y yo fui a soltar el manubrio, me aferré a él, pero igual. Bueno, por suerte, el primer golpe fue en mi casco, porque yo venía todo
bien,
Sí, a huevo.
Sí, menos mal.
Soportó bastante bien el putazo, pero después mi cabeza giró y mi hocico se arrastró sobre la pasiva. Incrustándome, no, me pegué un mega madrazo. Mi bicicleta ochentera quedó funcional.
Póngale.
Sí, y bueno, le di unos madrazos para enderezar la tijera y pedaleé las 2 cuadras restantes a casa de mi hija.
Solo
que le di
dos
uno,
faltaban.
Sí, solo dos.
¿Por qué pasa esto?
Y porque la vida es culera.
Solo dos faltaban.
Solo dos. Y bueno, le di unos besos a mi hija, todo ensangrentado. Y ella me dijo, papá, ¿pero qué te pasó? Luego te explico. Bueno, quisiera cerrar esta historia con alguna moraleja, algún aprendizaje, pero la neta no encontré un puto aprendizaje ni moraleja de esta pinche historia.
Bueno, si no es como pendejo con la boca abierta y mirando para arriba, los árboles.
Bueno, pero uno quiere gozar de la vida. Sí, tampoco verdad, puede ir tenso todo el tiempo diciendo, cuidado coladera, cuidado un peatón, cuidado un perro. O sea, qué pedo. Sí. Bueno, si estás ruco, deja la bicicleta y usa el transporte público. Bueno, podría hacer, pero no, si quieres hacer ejercicio, mejor prueba con la zumba.
También.
Pero bueno, uno, no sé, espero que ustedes me ayuden. Abrazo.
Lo podemos ayudar, pero no sé si a esto.
A levantárselo. Sí. Cabroncito, un abrazo grande para el subsuelo de Ciudad de México en La Paz, Bolivia.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, y a Piernas Oscuras de Apizaco, México.
¿Cómo está Piernas Oscuras?
Buenas, mis artistas espaciales. Oh. Ah, qué bonita, ¿no? Qué bonita configuración ha armado usted en esos vocablos para premiarnos con esa calificación.
Muchas gracias.
Bueno, les mando un afectuoso abrazo. Vengo entre mareado y a la
¿Qué está pasando?
Porque traía unos pedillos con mi pareja.
Ah, mire.
Sí. Y tiene 2 meses que me separé. Y sigo digiriendo el pedo. Porque...
Claro, el pedo quedó. Sí. O es otro pedo, pero...
O es otro pedo. Sí. No, porque yo
se entiende.
Yo pensé que traía pedillos. Ajá. Luego se acumuló todo en un pedo.
Claro, sí, es un pedo.
Que nos separamos.
Claro.
Y entonces ahora estamos dirigiendo... yo estoy digiriendo el pedo. No sé. Ha sido complicado. Chale. Extraño mucho a mi hija, a la Virgo.
Ah,
no, pero yo pensé que era así como unos novios me dejé de ver 2 fines de semana que no la veo o algo así. Ah, no, extraño mucho a mi hija. La veo los fines de semana, pero aún así me hace falta en mi día a día. Y bueno, cómprese una muñeca y durante la semana la va tratando como... Todos los niños, vio que muchos no lo pelan a uno.
Es verdad.
Ya, jefe, basta. Entonces uno, no sé, como póngale que se llama princesita.
Sí.
Y llega usted a la casa y dice, princesita, ¿cómo estuvo el día?
Claro.
No espere mayor respuesta.
No.
Y luego el fin de semana. Yo le puedo asegurar que casi no notará su ausencia. Pero bueno, la cosa es así. Ha sido complicado, la extraño mucho. Realmente la veo los fines de semana, pero el día a día se convirtió en la razón de mi existir. Ella es todo para mí. Y ahora siento que me falta una parte. Y siento que ningún sombrero.
¿Sombrero?
Sí, también lo puede reemplazar por un sombrero.
Ajá.
Me parece que reemplazar una hija con un sombrero. Yo abono a la cierta libertad de los individuos, pócale, a la desaprensión,
claro.
Que no seamos codependientes, pero me parece.
Pero un sombrero.
Sí. Bueno, la cuestión es que ahora se vuelve uno más mamón con la edad. Es así, ¿no?
Ajá.
Yo lo estoy detectando así en un entorno generalizado. Con la edad nos volvemos como más mamones.
Pues seguramente, sí.
Chale, yo soy mamoncísimo desde chamaco, así que no hay pedo. Bueno. Pero digo, yo veo mucho viejo que se va poniendo muy mamón. Señor, siente a su gato, tranquilo, siéntese, tome asiento, quiere un cafecito. Pero digo porque es difícil convivir con un mamonismo generalizado y a la sociedad tiende a lo mamón.
Es lo que le iba a decir.
Digo, estos años...
Vamos a un camino así de mamonismo.
Yo del 2020 para acá he notado
social.
Así como un mamonismo social.
Sí,
o sea, los que sobrevivimos la pandemia es como... ¡Somos la verga! ¡Qué pedo!
Nada más que por eso.
Tranquilones, que nunca falte la humildad, la humildad y la sencillez.
Falta.
No, bueno, uno se va poniendo más mamón con la edad. Y otro pedo que traía atravesado y no había podido escribirles. Espero no romper las pelotas. Y ya, desde el momento en que usted se comunicó, está rompiendo los huevos. Porque le pido, por favor.
Sí.
No, pero me quedo sacado de onda. Porque mientras cocinaba, escuchaba, por supuesto, en caso, y me leyeron mi historia de cuando fui a los Scouts. Con los Scouts fui al cine.
Ajá.
Pero eso ya llovió, cabrón.
Sí.
Piernas Oscuras de Apizaco.
Ajá.
Llovió mucho desde ese momento. Pero bueno, que yo dije en su momento, recuerdo, ¿quién se cargó de llevar a los scouts al cine? Bueno, no, o sea, no mames, eso que no, los scouts no son, mames, bien, no son bien portados, los scouts son bien portados, pero igual, leyeron mi historia de cuando fui a los scouts al cine, que probablemente esa fue mi primera salida al cine, porque yo era de un pueblo de la sierra, la chingada, ajá, todo chingón, y para mí, bueno, en mi mente tuvo un pinche lag, mi pinche ardilla mental se quedó dando vuelta en la rueda.
Sí.
Y no paraba de girar, y entonces no supe cómo me presentaron, porque no escuché piernas oscuras. Ah. Lo primero que pensé fue que yo la había cagado por haber firmado con otro nombre. Es muy posiblemente.
Y la viene cagando.
Sí, y no pude regresar al programa para que. Porque tenía las manos en otra parte.
Claro,
no. Estaba cocinando. Estaba así con la harina, el huevo, todo. Y digo, claro, si toco, claro, es un asco. Claro, claro, es un asco. Entonces, sí, no pude regresar al programa.
Y ahora no saben ni quién es.
Porque se quemó. No, eso es lo de menos. Yo sé quién soy. Bueno. Se me quemaba el arroz. Claro. Usted sabe que el arroz es una cosa muy putas delicada.
Sí.
Bueno, entonces decidí hacerlo. Al terminar de cocinar, se me fue el pedo. Porque a mí se me va el pedo. Se me van todos los pedos menos el pedo de por qué me separé de mi
madre. Claro, sí.
Ese pedo me queda dando vueltas. Pero evidentemente usted, piernas oscuras de Apisaco, ajá, es un hombre que se queda muy pensativo. Pero es mucho tiempo, cabrón.
Claro. O sea, ahí hay que trabajar un poco.
Y hay que trabajar un poco el pensamiento a larga distancia.
Es bueno
distancia.
Pensar, sí, pero no en un tiempo tan prolongado.
Cabrón, hace 4 meses que leímos este mensaje que dice usted. Y este mensaje acaba de llegar. O sea, no crean los desintegrados que lo tenemos, lo venimos guardando ahí de no sé cuándo. Bueno, no pude regresar porque el arroz, porque la chingada me quedó el pedo ahí dando vueltas. Así que lo postergué, lo fui postergado hasta el día de hoy. Que sigo buscando en los programas de diciembre para saber qué fue lo que pasó, pero sigo con la espinilla del sabor de si la cagué o qué pedo. No la cagó, le voy a quitar porque yo entiendo su perfil psicológico, ya son años, ajá, dedicados al psicoanálisis. No, usted no la cagó, porque si le digo que la cagó, lo voy a afectar psicológicamente, va a pensar que es un pendejo.
Ya bastante afectado.
No, ya viene muy afectado, muy apaleado, viene como perro debajo de la mesa, así que no la cagó, la cagamos nosotros. Usted firmó perfectamente piernas oscuras, me llamó la atención inclusive ese mensaje, ese nickname. Y dije, piernas oscuras de Apisaco, así que firmó correctamente.
Perfecto,
piernas
perfecto.
Oscuras de Apisaco, sí. México, no hubo ningún pedo. Así
yo
que,
creo que está en su mejor momento.
Sí, usted tendría que. Sí,
de aquí
bueno,
para adelante.
Sí, obviamente, porque de aquí para atrás es imposible. Mire cómo estoy. O sea, si este es mi mejor momento, espero que mi mejor momento.
No, de salida.
El mejor momento que vienen mejores todavía. Olvídelo. Bueno, y entonces, como que me diga, ¿la cagué o qué pedo? Los quiero un chingo, cabrones. Las mejores vibras para toda la Nave María Tijuana. Igualmente para ti, carnalito.
Sí, que
estás
sí.
pasando un momento de cambios,
pues claro.
Cambios a lo mejor no requeridos, no deseados, ajá, pero cambios al fin, y esperamos que los solventes con toda la calidad deportiva con la que usted se ha entrenado a lo largo de la vida. Un abrazo grande para piernas oscuras, repito, por si está cocinando. A ver, baje, porque con la fritanga se hace mucho desmadre en la cocina.
Ajá.
Va a hacer que la oreja venga para aquí, acérquele un poco más. Piernas oscuras de Apisaco, México. Un abrazo grande, carnalito. Llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Me identifico plenamente, sí soy.
¿Con quién?
Me ha pasado exactamente lo mismo, igualito.
¿A quién?
Me parece que es ciclístico el pedo.
Mire.
La pequeña Liz dice un día
que no
de
sea
mis
subsuelo.
12, que no sea subsuelo. No, esperemos que no. Igualmente no sé por qué imagino a la pequeña Liz, familia numerosa, hermanos mayores, que va heredando bicicletas.
Sí, claro,
los hermanos todos van ayudando en el aprendizaje del más pequeño de la familia y todo ese pedo. Pero bueno, un día de mis 12 años, la pequeña Liz con 12 años, mi papá nos dijo a las chicas creo que son las dos más pequeñas de la familia.
Ajá, claro.
Jude y la pequeña Liz.
Sí que sí.
Entonces que ese sábado muy temprano iríamos a sacar el carnet. Ah, no, me parece que no tiene que ver con la bicicleta esto. Porque hay como dos trenes del mame activados.
Sí.
Uno es la bicicleta y otro es la firma. ¿Se acuerdan de la firma?
Claro,
bueno, en Bolivia ha causado mucho suceso eso de la firma.
Ajá.
Está bien que justamente el que trajo a colación todo esto era un amigo boliviano.
Sí.
Y entonces parece que la firma es un pedo en Bolivia. Pero bueno, y entonces, en ese momento yo ni entendí la función de ese papelito envuelto en plástico. Solo sabía que los mayores lo tenían.
Sí.
Y que era bueno, el carnet. Bueno, nuestros hermanos nos aconsejaron que practicáramos nuestra firma.
Claro.
Ahí está. estaban todos diciendo, practiquen la firma porque es muy difícil, vamos a sacar el carnet. Nosotras bien contentas, sí. Oh, pero practiquen la firma, decía ahí el Oscar Omar, decía ese. Entonces, bueno, pero nunca me dijeron que la usaría para toda la vida.
Claro, 12 era, años. Claro. Uno, seguramente no le va a gustar, le va a hacer alguna cuestión.
Sí, temporal de temporal, los 12 años.
Una florcita.
Sí, un BTS le va a poner, claro.
No, es imposible.
No sé, la carita de Harry Styles, no sé, es muy difícil realmente. Pero bueno, la cuestión es que yo digo, sería todo un trámite querer cambiar la firma luego, porque nuestros hermanos, además, le metieron una presión exacerbada.
Claro.
Luego, si quieres cambiar la firma, mira que es esto para siempre es como un tatú, no te lo quitas con nada, luego tienes que hacer unos trámites que son imposibles, es como un cambio de nacionalidad, y nosotros empezamos de la alegría del sábado de ir a sacar el carnet a una cosa fantasmagórica, no podíamos dormir.
Totalmente.
Bueno, y que no se puede cambiar, que te metes en problemas y luego no coinciden, puedes ir a la cárcel de por vida. Nadie me explicó que firmaría documentos muy importantes con ese garabato y lo hice así. Bueno, casi le pongo hasta una estrellita, como dicen ustedes.
Claro,
y sí, en aquel momento, gracias al niño elefante, no lo hice, pero por los nervios y mi idea de lo que era cool, salió algo raro que me saqué de los ovarios en ese mismo rato.
En el momento, una creación.
Sí, una creación, como una obra de arte. Me dijeron firma y yo, es que me puse súper creativa.
Sí.
Y papá no me dijo nada tampoco, hija, a nosotras no. Bueno, ni siquiera era lo que había practicado antes, porque un día antes había estado practicando pequeña Liz,
dijo,
con una P grande así, con una todo. En el momento me surgió.
Sí.
Dije, ponte creativa.
Sí que sí.
Bueno, la universidad me pareció fea, porque ya mi mentalidad universitaria había cambiado un chingo en comparación con la de mis compañeros, que era Sir Alexander Graham Bell, no sé, y hacían todos unos garabatos debajo y la chingada. Y la cambié sin decirle nada absolutamente a nadie.
Ajá.
Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a los señores del registro civil.
Dijo,
ni a nada. Cambié la firma, o sea, es muy mi pedo. ¿Hasta qué?
Sí.
Bueno, al igual que el desintegrado de Potosí, en un banco me humillaron públicamente.
No.
Súper dramática. Ahí por mis 18 años yo quería tener una cuenta en el banco.
Ajá.
Y como no se parecen las firmas, porque si eran completamente distintas de esta, una decía pequeña Liz y la otra no sé qué, la foca marina, o sea, eran dos personas diferentes, me enviaron a un rincón a practicar.
Mire,
o sea, ahí donde está aquel güey practicando, vaya usted también, sí, pero yo sí no pude, o sea, ya, además me puse roja de vergüenza, y dije, ay, la señorita
esto
que me atendía.
Nunca
hice así medio un berrinche, todo un pedo, no sé, llamaron seguridad al banco. La señorita que me atendió.
¿Quiere que sea cuatro colores como la original?
Dice, no tengo cuatro, soy la morra de los plumones. Bueno, la señorita que me atendía llamó a su supervisor para explicarle, y este llamó a otro tipo, al señor de las firmas.
Claro.
Sepa la madre, tú una cosa. Yo decía, ¿hasta dónde vamos a ir? Va a venir en cualquier momento, no sé, Evo Morales, no sé, Arce.
Sí.
Pero bueno, y yo les dije que mejor ya no quería nada.
No, sí. ¿Saben qué?
Me gustó.
¿Qué quiere una cuenta?
Manito en la cintura dijo, ¿saben qué? Ya mejor no quiero nada. Había movilizado todo el banco.
Sí.
Habían cerrado las puertas. Estaban los de seguridad. Decía, ¿saben
cuando
qué?
Cuando a uno le dan tantas vueltas, dicen,
totalmente.
Ya está.
Aparte para el banco, el negocio del banco es abrir cuentas. Güey, si se ponen tantos moños, ¿saben qué? Ya no quiero nada. Me voy a ir a otro banco.
Y luego le regalan una tarjeta a cualquiera.
Totalmente. Hacen unos defalcos. Y yo, ¿saben qué? Me voy a otro banco. Donde me quieran con mis firmas diversas, con mi diversidad firmante. Me fui de ahí sin cuenta de banco y sin mi dignidad, porque había testigos de todas partes de Bolivia viendo la situación. Pregunté cómo podía cambiar la firma y me explicaron que era todo un proceso moroso, larguísimo. Y me dijeron, la verdad que no está tan mal tu firma para que, o sea, no es un culo. Entonces, bueno, y bueno, me quedé con la antigua.
Y claro.
Pero la tuve que super practicar porque en realidad era una firma de los 12 años que era medio infantiloide. la tuve que como modernizar, actualizar. Vio como los logos.
Claro.
El logo de Coca-Cola, no sé qué. Sí. Con el paso del tiempo se va como actualizando, sí, los tiempos. Bueno, ahí estuve. Y ahora ando con por la vida firmando igualito que la pequeña Liz de 12 años que firmó ese día. Los amo, dice su un beso grande para la pequeña Liz, que imagino hace poco se casó, sí, habrá, sí, tenido que firmar las cosas.
Claro.
Sí, el Game Over la habrá mirado como diciendo, ¿esa es tu firma,
qué
güey?
Bonita la firma.
¿En serio esa es tu firma? Así, un beso grande para la pequeña Liz. Damas y caballeros, llega con ustedes Carla Montañez a Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Carla?
Para mí, cada que subo a la bicicleta es como si estuviera aprendiendo, o quizás nunca aprendí bien, dice Carla Montañez.
Pero esto es una nueva experiencia.
Sí, me subo, pero todos, sí, los días ando en bicicleta, y cada, ajá, día que me subo empiezo,
mire,
y me tiemblan, sí, las, sí, rueditas, y, ajá, que, pero qué bonito,
chale,
todo.
¿En algún momento?
Sí, en algún, sí, momento, en algún momento.
O
despertaron,
no,
algunos recuerdos en mí. No, a lo mejor es mi modo de andar en bicicleta.
Claro, claro, claro.
Titubeante, titubeante. Un beso para Carla Montañez ahí en Monterrey, Nuevo León, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega con ustedes el aldeano de Silao en el Valle de California.
¿Cómo está,
aldeano? Bien, muy bien.
¿Qué dice, güey?
¿Cómo están, nave pirata, lagarto, mudamico, capitán y campanita?
Miren.
O sea, nos, ajá, saluda a todos y, sí, saluda también a campanita.
Bien, claro,
y con,
sabía,
campanita se queda porque nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ay, ay! Brindamos por Mr. Nair, por el Unicator, por el Caballo Fantasma de Berazategui, por el Candyman, por Suju Rock, por la Madafagar, por el Tío Tony, por el Chivo Ska Punk, por Eremdira de la Mora Teuchitlán, por Erika de Avenal, por el Guachi Montón, por Abel Lunático, por Beso Fantasma, por el Landro, por el Psicólogo Bajista, por el Profe Distopía. Así nos despedimos porque por derecho por medio de sus monitores por la info, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo respirando profunda y calmadamente. Mm. Con los ojos cerrados, levitando, como ingresando al Nirvana.
¡Oh! Sí, es que hoy es el día del Nirvana.
Ah, está,
sí,
ingresando.
Del Nirvana. Lamento desilusionar a los que esperaron una reseña de aquella banda de Seattle que puso al grunge en estado de Nirvana. Pero hoy es el día del Nirvana. 8 de febrero se celebra el Día Internacional del Nirvana o del Paranirvana, dedicado a la contemplación y espiritualidad en lugares destinados para los, ajá, retiros espirituales, templos y demás, donde,
sí, sí,
se desarrollan diferentes religiones que tienen esto como base. Esta celebración coincide con el día en que el Buda alcanzó el Nirvana final.
Claro.
Consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico. Aquí en felicidad no se refiere a estar con una sonrisa plena y cagado de risa de, tengo todo lo que necesito. Sí, tengo todo lo,
sí,
que necesito,
sí, claro,
pero no tiene que ver con...
Ajá.
Yo no lo veo tan feliz al Buda,
bueno,
sonriendo,
bueno,
de par en par. Pero bueno, sí, y entonces...
Cuando usted no lo mira, sonríe, pero no sabe cómo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Es la felicidad más allá del cuerpo físico.
Sí que sí.
No estamos hablando de suicidio, Kurt, digo. pero bueno, en algunos lugares... El día del Nirvana se celebra el 8 de febrero,
ajá,
y en otros se celebra el 15 de febrero. Nosotros, como somos ansiosos, lo celebramos hoy. Eso demuestra que estamos muy lejos del Nirvana, pues la ansiedad no sería, no estaría en relación.
Sí,
pero
sí,
el
totalmente.
Nirvana es una palabra que proviene del sánscrito y significa apagado.
Ajá.
Es un concepto fundamental en las religiones del hinduismo,
sí,
el jainismo y el budismo, referido al estado de... El estado supremo de felicidad alcanzado por el alma, liberada del sufrimiento, el dukkha, de la conciencia individual y del dolor mediante diversas técnicas y prácticas espirituales que tienen que ver con la meditación,
claro,
y demás,
sí,
cosas. Hay diversos enfoques del Nirvana dependiendo la religión, pero a grandes rasgos es la liberación, el estado superior del ser en el cosmos, en uno, y el fin de las reencarnaciones. En el caso del budismo, por ejemplo, uno reencarna, reencarna, hasta que llega un momento donde no reencarna más.
Sí que sí.
Alcanzó el nirvana. El final del aprendizaje vendría a ser y la paz absoluta en equilibrio con lo natural, con el cosmos, con todo. Etapa del nirvana, según la filosofía budista, existen 4 etapas para alcanzar el nirvana. La sotopana, la sakadagami, la anagami y el arahat. Espero estar pronunciándolo bien. Hay Póngale, gente que sabe sí. mucho de esto,
sí que sí.
como la chica que le gusta el nirvana. Ajá.
Claro.
O demás gente que practica meditación y sí. demás. La Quilombo creo que sabe Ajá. también mucho de esto y de algunas otras cosas más. Bueno, así que, damas y caballeros, a meditar.
Sé que sí.
A meditar en el día de hoy.
Una
día
muy buena opción.
Día nirvana, totalmente. Sí. Para bajarle también un poco a las revoluciones que nos
la
venimos
cabeza,
cargando,
sí, claro
¿no?
Que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso al Macairodonte.
Grande
por si sí sobró pastel del día de ayer y porque además nos da como una paz espiritual
sí
el
sí,
Macairodonte. Un abrazo
total.
Grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.